Entrevista con el señor Domingo Robles Abundes, realizada el 16 de abril de 1977 en Huitzuco, Guerrero, por Salvador Rueda, PHOZ-1136. Don Domingo, ¿nos podría decir usted, por favor, su nombre completo?
¿Cómo?
Su nombre completo.
Domingo Robles, ¿ves? Domingo Robles Abundes.
¿Recuerda usted cuándo nació?
Sí.
¿Cuándo?
1884.
¿Qué día?
¿Ya domingo?
No, ¿el día de qué mes o...?
En diciembre.
¿Diciembre?
Diciembre de 1884.
¿Usted se acuerda qué día de diciembre?
Diciembre, sí. En diciembre, un día domingo.
¿Un domingo?
Sí.
¿Un domingo?
Por eso me pusieron el domingo.
Ah.
Porque nací el día domingo. Pero mi nombre en el calendario era Lázaro.
Ajá.
Pero como nací el día domingo, dije, no, ahora vamos a poner domingo. Después me dijeron, ¿verdad? Pero eso ya.
¿Recuerda usted el nombre de sus papás?
Sí.
¿Cómo se llama?
Mi papá se llamaba Abraham Robles.
¿Y su mamá?
Abraham Robles.
¿Y su mamá?
Isabel Abundes.
¿Usted recuerda en qué trabajaba su papá?
Sí. Era matancero.
Ajá.
Matancero de marrano. Y yo aprendí después matancero de marrano y res. Pero él nomás era de marrano. Uh-huh. Este fue su oficio y labrador. Sembrábamos, pero después de la siembra... La matanza, ¿sí?
¿En dónde sembraban ustedes?
¿Eh?
¿En dónde sembraban ustedes?
Aquí en el llano, aquí.
¿Era de ustedes?
No, era del pueblo. Pero a medida de que venían los ricos en aquella época, posesionándose de los terrenos, pues ya quedaron en poder de los ricos, y los pobres se quedaron. Entonces
cruzados.
Los pobres les compraban a los ricos, pero ¿cómo les vendían si no tenían pues del pueblo? Todo el terreno era del pueblo,
uh-huh.
Según me decía mi papá y según la historia también. Pero los proporcionados le iban proporcionando dinero a los pobres para que cultivaran sus tierras y se las iban quitando, ¿sí? Pero todo el terreno era del pueblo.
Este terreno que ustedes estaban cultivando,
¿eh?
Este terreno que ustedes estaban cultivando, ¿quién se lo adjudicó?
¿Cómo quién?
Sí, ¿quién? ¿De quién era este terreno?
¿Que estábamos cultivando?
Sí.
¿De aquí del pueblo?
¿Pero tenía dueño?
Sí. Sí, él era el dueño del pueblo, pero lo empezó a sembrar mi papá, Abraham Robles,
ajá.
Después él fue el dueño.
Ah, ajá.
¿Sí? Así venían transmitiendo. El que tardaba sembrando una tierra o dos, se hacía dueño.
Uh-huh.
Se hacía dueño. Pero como las cosas vinieron evolucionando, empezaron a los ricos a comprarle a los pobres y a quitarles, en fin, a posesionarse de lo que podían. Y quedaron los pobres. Después compraban, pagaban renta por sembrar, pero el terreno era del pueblo. El pueblo todo.
¿Qué extensión tenía este terreno?
¿Sí?
¿Qué extensión tenía?
¿Qué oficio tenía?
¿Qué extensión del terreno?
¿Qué extensión del terreno?
Sí.
Pues era más o menos de 2 yuntas.
¿Y eso cuánto es?
¿Sí?
¿Cuánto son 2 yuntas?
¿Cómo?
¿Cuántas son 2 yuntas?
Le entran... como 45 cuartillos de maíz, ¿sí? Más o menos.
Uh-huh.
Y cuando son barriales, 60. Entonces se siembra raya y cuando no es barrial, se siembra barbecho. Entonces sabe menos. ¿Sí?
¿En este terreno su papá utilizaba peones?
Sí, usábamos peones para trabajar. Usábamos peoncitos. Porque nosotros no podíamos hacer todo.
¿Cómo cuántos?
¿Peones? Pocos, pocos. Para zacatear estábamos 10 o 15 peones para zacatear, para piscar, 4 o 5. Así, poco.
¿Eran eventuales esos peones?
Sí. Así del pueblo, eventuales. Entonces ganaban muy poco.
¿Cuánto?
Poco. Ganaban 75 centavos en la comida. Entonces, era muy barato, mucho, muy barato. Pero a medida de que el tiempo fue subiendo todo. Pero primero era muy barato, mucho, muy barato.
Nos platicaba usted que los peones eran de aquí, del pueblo.
¿De aquí?
¿Su papá o usted alguna vez trabajó como peón para otra persona?
¿Cómo? Como mi papá desde un principio empezó a sembrar, yo era chiquito, empecé a crecer al lado de él trabajando ya, pero yo no serví de peón, no.
¿Y su papá?
Mi papá sembraba, cultivaba, ¿sí? Luego agarró la matanza de marrano, y luego que crecí yo agarré la matanza de res y marrano, fui matancero de res y marrano. Viene la revolución, me voy con el gobierno, así con los maderistas, echar bala. Luego que se estableció el gobierno de Carranza, me vine a trabajar otra vez. ¿Sí?
Más o menos, ¿nos podría usted decir, si se acuerda, cuánto sacaba su papá de maíz en este territorio, en este terrenito que tenía?
¿De los terrenitos?
Sí.
80 cargas, 80 cargas. Cada dos años, porque cada dos años se sembraba. Un año quedaba por fuera y al otro año se sembraba. Y más o menos como unas 80 cargas así. Según el temporal, a veces eran buenos temporales, había muy buena cosecha. A veces eran malos temporales, mala cosecha. Sí. Pero más o menos. Sí.
Este maíz que sacaba su papá, ¿qué hacía con él?
Pues, para los animales y para ir vendiendo, poquito. Pero como no se dedicaba a cultivar en gran escala, nada más para el gasto, para comer de nosotros, para los animales, y poquito se iba vendiendo cuando se ofrecía. Pero no se dedicaba a explotar, no. Era agricultor, pero en pequeña escala.
¿Esto que él cultivaba entonces era para la comida de su casa? ¿Sí?
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 ¿Qué?
¿Era para la comida de su casa?
Sí.
¿Y lo que vendía, a quién se lo vendía?
Al pueblo. Sí, al pueblo, aquí. Al pueblo. No venían de afuera, aquí del pueblo. Poco, como sembrábamos poco. Ya los que sembraban más, entonces sí vendían a los de afuera, a los de Iguala. Pero eran otros. Nosotros no, sembrábamos poco.
En la matanza, ¿cada cuándo su papá mataba a puercos?
¿Ah? ¿Cuánto qué? ¿Que cuántos mataban? Matábamos uno diario. Uno o dos, cuando eran chiquillos, dos. ¿Sí? Después empecé a matar res y marranos. Después fui ya matancero de res. Pero cuando vino la revolución, bueno, que fue un tiempecito, volví otra vez. Pero hace ya un poquito de más de ocho años, me pegó un ataque al cerebro, yo mataba. Y desde entonces no puedo matar. Luego me dicen algunos amigos, ándale, vine a ayudar a tasajear, tengo harta carne, porque yo puedo tasajear. Pero si no puedo, por eso no mato, porque me ataca aquí luego. No puedo un quehacer. Que yo carraje un leño, no puedo. Luego me empieza a punzar aquí.
La cabeza.
El cerebro. Figúrese, empecé a las 9. A las 10 estaba yo sordo, loco y mudo. Y la calentura de 42 grados. Viene el doctor. Yo nomás lo veía, pero no hablaba. Le dice a mi señora, mándase la caja, no amanece. Ya me voy, ni le cobres, mi tío. Me pasé la noche con la almohada, que está. Otro día viene una señora, ¿qué tiene don Domingo? Ya le dije. Y esa noche llegó el doctor Fidel, váyanlo a ver, ¿quién quita? Fidel Urizar, que lo van a ver. Todo se levantaba, dice mi mujer, ándale, vayas, está muriendo mi marido, ¿y qué viene? ¿Pero qué quiere que le haga? Dentro de los 5 minutos se muere. ¡Ay, doctor! Yo nomás día, pero no había yo nada. Dice, mira, aquí traigo unas ampolletas especiales importadas de Estados Unidos. Nomás le seré franco. Si soporta una, se alivia, si no, ahí queda. ¿Se la pongo? ¡Póngasela! Dice que no tiene remedio. ¡Póngasela a ver si la aguanta! Sí, revenosa. Dice, los 5 minutos hace efecto. Es importada de Estados Unidos. Es meningitis cerebroespinal el que tiene. Me la pone. Oye, cuando le dijo, ya la ganamos, son 6 minutos, ya no se muere. Entonces le digo, doctor, no la chingue, póngame otra. Siente que me levanta de los cabellos para arriba. Cuando eran las 2 de la tarde, ya he puesto 3. Y desde entonces no sirvo más que para comer. No puedo hacer nada. Nada. Menos ocupar a la mujer. Me lo dijo el doctor y ella dice, no vaya a permitir que haga uso de usted porque ella se muere. Digo, ¿por qué, doctor? Dice, porque usted comió mucha carne cuando era jovencito y nomás quedaron los puros cascajos.
Estos marranos que mataba a su papá, ¿de dónde los conseguían?
Aquí. Aquí los compraba, aquí engordaban así los del pueblo, ¿verdad? Iba comprando conforme iba necesitando. Luego comencé yo a crecer, agarré la matanza de res, matábamos después res y marrano.
¿Antes de la revolución?
¿Eh?
¿Antes de la revolución?
No, después.
Ya después de después. La revolución.
Antes de la revolución, no. Cuando la revolución... Entonces me fui al norte, luego que llegué entonces me puse a trabajar. Y mi hermano se quedó, era coronel, pero él no quiso que yo me alineara, que me ingresara al ejército. Dice no, porque teníamos harto ganado. Pasaban de 200 reses de cierre arriba, atajo de yeguas. Cuando me fui todo eso dejé, 2 trofes de maíz, cuando llegué, no había nada. Aquí en el llano podía dar 1,000 pesos por una res. Todo el que se lo llevaron. El zapatismo. ¿Cómo? Llegué y que empieza a llorar mi papá. Y yo, ¿por qué lloras? Dice el hijo, porque todos los intereses se los acabaron. Se los llevaron toditos. Pero aquí estoy, voy a trabajar. Y yo, estamos en tiempo de revolución, me pongo a trabajar. Pues, de tarde, a muchas horas empezaban a reconcentrarse las familias al templo, porque entraban los zapatistas y en la calle forzaban a las mujeres. A los hombres los encueraban en la calle para vestir a los que estaban encuerados. Solo las mujeres las metían a las casas para encuerarlas y les dejaban nomás la camisa, para vestir a las que estaban encueradas. Pero así venían de encuerados diariamente. Es una cosa espantosa, señor. ¿Qué hacíamos? El que empieza a juntar armas, como ya había sido revolucionario, empieza a juntar armas. Y un día se venía llenando la calle del Calvario. Venían a saquear. Y que me van a avisar y que me voy. Ahí en la calle matamos luego 5. Y seguimos y ya no volvieron a entrar. Empezamos el pueblo a armar por donde quiera. Después apenas decían allí en errores, hasta el cerro los agarraba con los adornos de los campos, a pie, porque ni un caballo nos dejaron, nada. Salíamos a pie. Yo estaba yo joven, lleno de vida. Mira que estoy todavía. Estoy todavía.
Sí.
Quedamos harta bala y tenía yo razones por donde quiera.
La cabeza.
Donde quiera. Y luego me decían los compañeros, bueno, vale, a ti no te entran a dar, le digo, allá está un Dios que ve por mí. Sí, qué mal. Sí.
Pero no le dieron nunca.
Y yo andaba por delante con los voluntarios, era el jefe de los voluntarios. Pero después apenas decían, ahí viene Robles, hasta Torres agarraba, conocedor de los campos. Y tenía yo coraje, pues habían acabado todos mis intereses.
Don Domingo, vamos a retornar un poco a su época en que usted era chico, antes de la revolución.
¿Cómo?
Más o menos, ¿cuánto costaban los marranos que mataba a su papá?
¿Cuánto costaba?
Sí.
Pues entonces, como era tan barato, 18 pesos, 20. Era barato todo.
¿Cada uno?
Sí, sí, según eran de tamaño, ¿verdad? Uh-huh. Había unos chicos que valían menos. Pero era muy barato, muy barato. No se compraba al peso, al bulto. Uh-huh. Y ahora sí todo se compra al peso.
Claro.
Y ahora no. Entonces a bulto. 15 pesos, 20. Según era la pieza. Las reses, por gordas que estuvieran, 30, 25 pesos, 40. Bueyes cebados, 40 pesos. Pero ibas a 3 medios de carne y un plato copeteado. Mucha carne. Barato todo, barato.
Más o menos, ¿cuánto ganaba su papá todos los días?
¿Eh?
¿Cuánto ganaba su papá todos los días?
¿Cuánto ganaba en las matanzas?
Sí.
Pues más o menos, unos, en cada marrano, unos 5 o 6 pesos. En cada marrano, ¿verdad? Sí, y comíamos. Sí. Pero era muy barato todo.
O sea que le alcanzaba para pagar el marrano y además para vivir.
Sí, alcanzaba. Pero a medida de que iba el tiempo transcurriendo, iba creciendo el precio. Uh-huh. Figúrese, iba usted a comprar maíz a 3 centavos el cuartillo. O 2 por 5. Barato.
¿Y ahora cómo está?
Ahora a 100 y pico. Sí. Pasa de 100 pesos el cuartillo. Bueno. Mucho.
¿Ustedes recuerdan si aquí en Huitzuco había familias que se dedicaran a cebar marranos?
¿Cómo? ¿Cómo no? Había muchos que tenían marranos, se dedicaban.
Más o menos como cuántos marranos tendrían, así las familias más importantes.
Pues, más o menos. Algunos tenían partecitas de a 15, marranos de a 20, de a 10. Variaba mucho, sí, pero había mucho, era muy barato todo, mucho. El ganado era muy barato también, y era todo caro, todo. Mucho, muy caro.
Sí.
Entonces era muy barato, mucho.
Pues estaba usted platicando que su papá, ustedes tenían hasta 200 reses.
¿Eh?
Ustedes llegaron a tener hasta 200 reses.
¿Cómo? Sí.
¿Cómo las fueron consiguiendo?
Teníamos... Mi papá se casó con una señorita que tenían ganado. Y mi papá tenía ganado. Y ya con el ganado de mi papá y el de mi mamá, fueron produciendo. Y luego, pues, como me dediqué a la matanza, íbamos comprando y lo que me gustaba bonito lo dejaba yo para la crea. Uh-huh. Y así íbamos comprando. Barato todo, muy barato. Barato.
¿Ese ganado en dónde lo tenían?
Aquí en el llano.
¿En el mismo llano?
Suelto, aquí, suelto. No había entremedios, no había nada. Era un monte de huizaches. Se sembraba nomás una orilla de... Pero el pueblo era muy chiquito. Mucho. Era grande el real, uh-huh, cuando estaban trabajando las minas. Uh-huh. El real sí era grande. El pueblo era chiquito, chiquito. Pero pura gente de fuera. Cuando vino don Porfirio Díaz aquí, con su esposa. Su esposa, su papá de Carmelita era el dueño de las minas, muere y viene don Porfirio con Carmelita aquí a ver las minas. Entonces trajeron toreadores de México y mataban los toros y repartían la carne a los pobres. Eso tiene, yo estaba ya grandecito, me acuerdo. Conocí entonces a don Porfirio, Porfirio Díaz. Entonces, valía mucho el mercurio, pero no vale nada.
Antes de que sigamos platicando sobre la mina, quisiera preguntarle una cosa que tengo curiosidad. Tengo curiosidad de una cosa. ¿El ganado que tenían aquí suelto en el llano no se comía la siembra?
Lo pastoreábamos. Lo pastoreábamos. Y como era poco el ganado, y luego a medida de que fue transcurriendo el tiempo, entonces se hizo el entremedio. Ya se hizo el entremedio. Ya un año se sembraba para un lado y el ganado quedaba por fuera. Ya no se pastoreaba. Se volvió a sembrar del otro lado y se pasaba para el otro. Y había división. Pero primero no había división, se pastoreaba. Y se encorralaba en los corralitos.
¿Usted recuerda de aquí de Huitzuco quiénes eran las personas que tenían más tierras? Digamos los ricos, ¿quiénes eran los ricos de aquí?
Sí, cómo no. Don Teófilo Mojica. Teófilo Mojica tenía muchos terrenos.
¿Quién es más?
Teófilo Mojica.
¿Quién más? ¿Quién más?
Jesús Soto.
¿También tenía terrenos?
También tenía. Ignacio Eriza. También tenía terrenos, bastante. Abraham Castro. ¿Quién otro? Bardo Guevara.
¿Cómo se llamaba?
Bardo Guevara.
¿Mardo?
Sí. Esos tenían terrenos. Artista. Pues nomás de a poquito, poquito. Poquito.
¿Cómo lo fueron consiguiendo ese terreno?
Pues como el terreno, todos los terrenos eran del pueblo, los del pueblo iban sembrando las yuntitas y le pedían a los ricos centavitos para ponerse las bolsitas. Y luego, como no les podían pagar, les quitaban las tierras. Y ya se iban posesionando ellos de las tierras, los que tenían dinero. Y ya nosotros los pobres nos dejaban, después nos rentaban ellos las tierras, pero no eran de ellos, eran del pueblo. Era un terreno grande del pueblo. Pero entonces los ricos se cogían pues el terreno como porque querían, pues podían, vaya, podían. Hasta cuando estaban trabajando las minas, desde aquí. Toda esa frontera era de la hacienda, pero era del pueblo. Pero Moronate le quitó el terreno.
¿Quién?
Moronate, don Antonio Moronate, era el administrador. Uh-huh. Y ya se disponía de las maderas para los hornos. Pero el terreno todos eran del pueblo, todos. Todos eran del pueblo. Pero así vino evolucionando la cosa. Y ahora pues hay pequeñas propiedades, ya no hay muchas, ya todas se vendieron. ¿Sí? Y ahora ya reconocen las ventas. Como las leyes vinieron modificándose, ya vinieron arreglándose de otro modo. Y ahora respetan más las leyes. Pero primero no. Así venía pasando todo.
¿Su papá alguna vez rentó terrenos?
¿Ah?
¿Su papá alguna vez rentó terrenos?
¿Que si tenía terreno? No, tenemos muy poquito. No, no rentaba. Tenemos nomás lo de dos yuntas. Era del pueblo, pero él las sembraba y eran como de él, nadie se las quitaba. Luego se casó un hermano mío y que las vende, baratas. Pero así pues, sin escritura, sin nada, nomás, con un recibito, que era del pueblo, todo. Pero todo ha venido evolucionando y ahora ya cambió, ahora ya. Ahora todas las propiedades tienen sus escrituras registradas, ya cambia la cosa, ¿verdad? Pero primero no.
¿Qué hermano fue el que la vendió?
¿Eh?
¿Qué hermano suyo la vendió?
¿Cómo? Era mi hermano, Antonio Robles se llamaba.
¿Tuvo más hermanos usted?
Tuvo uno, se llamaba Rosendo, es coronel, era coronel, pero ya murió. Murió ya.
¿Más hermanos? ¿Tuvo más hermanos además de él?
¿Cómo? Antonio y Rosendo, hombres, mujeres fueron más.
¿Recuerda los nombres?
Sí. Una se llamaba Juanita, otra se llamaba Sergia. Eran dos hermanas.
Eran cinco por todos.
Sí.
Estos señores que eran ricos aquí en el pueblo, que tenían grandes terrenos. Además, ¿esto tenían algún comercio?
Tenían comercio. Y vivían pues casi de las rentas. Recogían muchas rentas, mucho maíz. Y como entonces todo era barato. Pero los terrenos, pues, mal habidos. Casi se los quitaban a los pobres. Les prestaban dinero para ponerse a sembrar. No podían pagar, les quitaban el terreno. Pero todo ha venido evolucionando, después se estableció la ley del gobierno, de la propiedad, y ya comenzaron a manifestar. Bueno, cambió la cosa, ahora cada quien tiene propiedades, ya muy respetadas. Pero primero no.
¿Este maíz que estos señores obtenían como renta, lo vendían?
Era aquí o a Iguala. Venían de fuera a traer. Aquí al pueblo lo vendían también. Así, lo vendían.
¿De eso vivían?
Lo vendían, sí, pero barato. Esto era barato. Venían muchos de Iguala a comprar. De allá venían a traer. Porque se daba mucho maíz.
¿Usted recuerda si aquí había en este pueblo grandes comerciantes?
¿Que si había grandes comerciantes?
Sí.
No había. Eran de aquí del pueblo. Comerciaban, pero así en pequeña escala, no eran de peso, no. Eran.
¿Qué comerciaban?
Pues unos tenían sus cantinitas, tenían sus ranchitos. Sembraban, compraban maíz al tiempo, barato, a 2 pesos carga, a 3 pesos lo más caro, y iban vendiendo después, así era, pero en pequeña escala, no en grande cantidad, pequeña escala.
¿Usted, su familia era católica?
¿Sí?
¿La familia de usted era católica?
Sí. Sí, eran católicos todos. Mi papá fue y dijo, vinieron a dar aquí 2 españoles. Uno se llamaba Julián Robles, el otro Jesús Robles, José Robles. Eran primos hermanos, eran españoles. Y mi papá fue hijo de Julián Robles, pero su mamá era indígena. Pero mi papá era alto, blanco, tirando medio moreno, pero alto, y barbe cerrado, y medio zarco, porque mi abuelo era zarco. Y yo también cuando era chiquito era medio zarco, pero ahora ya no.
¿Tenía los ojos claros?
¿Eh?
¿Tenía usted los ojos claros?
Sí. pero mi papá era hijo de un español. Eran dos españoles, Robles. No había más Robles aquí que eran esos dos. Mi papá era más alto que yo, ¿sí? Pero su mamá era una indígena. Entonces, el pueblo, había mucho, mucho indígena, mucho. ¿Sí? Todo ha venido evolucionando, todo, ¿sí? Había cambiado la cosa.
¿Usted recuerda si cuando era chico había fiestas religiosas aquí en el pueblo?
Había fiestas religiosas, ¿sí?
¿Cuáles?
Y había fiestas religiosas y había fiestas así de 8 días de... Había partida, gallos, toros, fiestas de 8 días. Venían de fuera, de por donde quiera. ¿Sí? Y fiestas religiosas, el Señor del Perdón lo adoraban mucho. ¿Sí?
¿Había, digamos, algunas danzas y cosas de
esas? Sí, baile, había. Había bailes, había danzas, bueno, todo había.
¿Qué danzas había?
Había las danzas de ese, no recuerdo cómo se llamaban.
¿Había moros?
Había moros, tecuani, moros. Y danzas que organizaban en las cuadrillas que venían aquí. No me acuerdo su nombre.
¿Cuándo las bailaban esas danzas?
¿Qué bailaban las danzas?
¿Cuándo? ¿Cuándo?
¿Cuánto?
¿Cuándo?
¿Cuánto cobrado?
No.
Cuando había fiestas religiosas venían las danzas. Y cuando había fiestas de una semana que había partidas, venían de fuera, de por donde quiera, jugaban toros, gallos, había partidas, mucho dinero. Entonces venían las danzas, de por donde quiera.
¿Usted recuerda qué día? ¿Qué día?
¿Qué?
¿Las danzas qué día?
Domingos, los días domingos bailaban.
¿Pero qué fecha?
Por lo regular en 15 de septiembre, 14, 15. Luego, no me acuerdo, pero venían las danzas a bailar aquí.
¿En carnaval había fiesta?
¿Eh?
¿En carnaval había fiesta?
¿Cómo?
Sí.
Había fiesta. Había.
¿Qué se hacía el carnaval?
¿Eh?
¿Qué hacían en carnaval?
Pues, en primer lugar, baile. Baile. Luego, danzas.
¿Cuáles?
Pues ya, habrá días que, ¿cómo se llamaban? Pero venían las danzas. Que bailaban. Venían de las cuadrillas. Donde quiera. Pero la gente, antes de la revolución, muy pacífica, muy buena. Pero luego de la revolución para acá, se empezó a cambiar la cosa. Ya fue muy distinto. ¿Ya apareció?
¿Había palo encebado?
¿Ah? ¿Cómo? Sí ponían palo encebado.
¿Usted llegó a oír alguna vez del canto de los agüiles? ¿Sí? ¿De qué trataba eso?
Pues no me acuerdo, pero sí, me acuerdo de esos agüileros, me acuerdo.
¿Qué hacían ellos?
Pues, danzaban aquí, venían vestidos, con máscaras, otros sin máscaras, en fin, cosas que... Tarde. Ya tengo 95 años. ¿Segures?
Sí.
Muchos. Bueno, cuando estalló la revolución aquí, cuando vine que estallé, fui el jefe de los voluntarios, ya toditos murieron. Todos los voluntarios murieron y yo que estoy todavía. Ya todos murieron. Todos contemporáneos míos, ya no hay ni uno. Ni uno. Toditos murieron. ¿Eh? Y aquí estoy todavía.
Sí.
¿Eh? Ya 95 años.
Ya son muchos años.
Luego me dicen, bueno, vale, no te jodas, le digo, no quiero.
Pues no. Don Domingo, quisiera preguntarle ahora sobre la mina.
¿Cuál?
La mina de aquí de Huizuco, la mina de Azogue.
Ah, de Mercurio, ¿no?
Sí. ¿Usted se acuerda de quién era antes de que fuera de Porfirio Díaz?
Sí. Sí, era de Romero Rubio.
¿Y antes de él de quién había sido?
¿Eh?
¿Antes de él de quién había sido?
Este... Se la vendió... No me acuerdo, vivía en México. A ese se la vendió. Pero no me acuerdo su nombre. Ahorita no me acuerdo. Así vino evolucionando, cambiando los dueños.
Hasta que llegó a Romero Rubio.
¿Ah?
Hasta que llegó a Romero Rubio.
Sí.
¿Usted se acuerda cómo se trabajaba esa mina?
Sí.
¿Sí?
Sí, cómo no. Yo trabajé allá también.
¿De qué trabajó?
Pues era yo tomador de tiempo. Cuidaba yo los almacenes. Yo me encargaba de recibir el mercurio, de enfrascarlo y de embarcarlo. Venía un japonés. Cada sábado se llevaba 600, 700 kilos de mercurio. Entonces estaba la guerra entre Rusia y Japón. Y le pregunté, le digo, bueno, ¿para qué quieren ese mercurio? Si ahorita está la guerra entre Rusia y Japón. Son para explosivos. Cada sábado venía. Ya, daba mucho mercurio. Ahora no hay que le compre un centavo de mercurio. No vale nada. Nada. Es un criadero ahí, no se acaba. Entre más le rasga, más hay. Más mercurio sale.
Pero no vale ahorita nada.
No vale nada. Nada.
¿Usted se acuerda cuánto le pagaban?
¿Eh?
¿Usted se acuerda cuánto le pagaban a usted ahí en la mina?
¿A mí? ¿Cómo no?
¿Cuánto?
Me pagaban 75 centavos diarios. Después me fueron aumentando. Así fue aumentando, poco a poco. Pero primero era muy barato todo. Mucho, muy barato. Muy barato. Después, un peso, después dos, después tres. Pero así, a medida de que el tiempo yo venía transcurriendo. Pero primero muy barato, todo. Leña, todo era barato. Y ahora ya no.
¿Usted se acuerda más o menos cuánta gente trabajaba en la mina?
¿De cuánta gente?
Sí.
Sí, cómo no.
¿Cuánta?
Pasaban de 100. Sí, pasaban. Pasaban de 100. Porque había horneros, había los que poblaban abajo en el plan, faineros, quebradores, eran muchos, era movimiento regular, mucha gente, trabajaba.
¿Y a todos les pagaban lo mismo?
¿Eh? Sí, la compañía, pues.
¿Pero les pagaban lo mismo que a usted?
¿Eh? Uno más, otros menos, así, así, según el cargo que tenían y según el puesto. ¿Eh? Según el trabajo. Variaba mucho.
¿Como por ejemplo? ¿Como por ejemplo?
¿Cómo? A algunos les pagaban 3 pesos, otros 4, otros 6, otros 5, otros 2, según. Así variaba mucho.
¿Qué cargo era el que ganaba más?
Pues el que ganaba más era 5 pesos.
¿Pero qué cargo era?
Era de los mandones, de los que cuidan el...
¿Capataz?
Sí, los que cuidan allí el trabajo, ¿verdad? Los que vigilan el trabajo, todos. y ya los obreros ganaban menos, y ya los que vigilaban, los que tenían más responsabilidad, esos ganaban más, y así.
El que ganaba menos, ¿cuánto ganaba?
Ya al principio, pues, ganaba 75 centavos, después un peso, pues dos, así fue subiendo, pues, a medida de que el tiempo iba subiendo todo, ¿eh? Pero era muy barato, mucho.
Don Domingo, cuando llegara a suceder algún accidente, ¿cómo se curaban?
Había doctor por la compañía y él los curaba. Y cuando había accidentes que los mataban, la misma compañía los enterraba, les ayudaba a los familiares.
¿Los peones era gente de aquí del pueblo?
Sí, de aquí del pueblo. Algunos empleados venían de afuera, pero el mero director, el mero, ese era español. Él se llamaba Antonio Moronate. Era español. Pero era muy bueno.
¿Usted sabe cuánto ganaba ese español? ¿Cuánto ganaba él?
Lo que quería.
Lo que quería.
Lo que quería, pues, él manejaba el dinero. Sí. Le preguntaron si ya ganó lo que quiero. Sí. Entonces era muy distinto, no como ahora. Era muy distinto.
¿Usted recuerda si había otra mina por aquí cerca?
Sí. Aquí estaba la de Tlacozaltitlán, de Mercurio también. La de aquí de Taxco. De por aquí cerquita había brotes de metal de mercurio, pero en esta zona de Tlacozaltitlán hasta Huahuasla, mercurio, y aquella zona de Taxco hasta Huautla, plata y oro. Uh-huh. Aquí en esta frontera hay plata y oro, en pequeña escala, pero hay. Encuentran las hijuelas, pero no pueden encontrar una cosa que valga la pena. Somos son hijuelas, sí, pero plata y oro, ¿sí? Que toda esa zona. Y aquí es mercurio. Aquí en estas lomas, sí, hay mercurio. Toda esa zona es mercurio. Y aquí es plata y oro. Se comunica con Huautla, con todo.
¿Nos podría usted platicar de qué pasaba con ese mercurio? Dice usted que llegaba un japonés y se lo llevaba.
¿Cómo? Pues compraba el mercurio, lo compraba.
¿El japonés?
Era japonés, sí. Y yo lo pregunté porque cada sábado venía. Y bueno, ¿para qué quieren tanto? Dice, ahorita está la guerra entre Rusia y Japón. Estos nos sirven de explosivos y nos han dado muy buenos resultados. Yo le pregunté.
¿Pero siempre se la vendieron a ese japonés?
¿Eh? ¿Ese japonés?
¿Siempre?
Y venían otros. Venían otros de México también, compraban, pero en pequeña escala. Es comprada más. Y a veces se lo llevaban en gran cantidad para México, cada día. ¿Sí? Entonces éramos trabajadores, empleados nomás. Pero daba mucho, había mucho mercurio, mucho.
¿El Real tenía alguna tienda de raya, el Real este?
Sí, había una tienda de raya. Había.
¿Qué les vendía?
Moronate, el administrador.
¿Él les vendía?
Esa era la tienda de,
¿y
tienda
qué,
de raya.
¿Qué vendía?
¿Eh?
¿Qué vendía?
Abarrotes, todo. Todo vendía, todo.
¿Cómo qué? ¿Ropa?
Todo vendía. Singer también. Todo, todo. Todo. ¿Qué había de buscar que no encontrara allí? Todo.
¿Esta tienda de raya les compraba semilla aquí a los del pueblo para venderla allá?
Sí, también. Sí, también compraba.
¿Y carne? ¿Eh? ¿La carne que mataba a su papá de los marranos que mataba también los compraba?
También compraban por donde quiera.
No, pero en la tienda de raya.
Sí.
¿Usted recuerda desde cuándo se empezó a explotar esa mina?
No, no me recuerdo, ya tarda mucho. Tarda mucho. Oye, yo platicar a mi papá nada más. Había un señor aquí. No recuerdo su nombre, pero era de aquí. Fue por allá, por Zapala, y ahí en el camino, aquí en un lugar que le decimos el Jovilote, allí agarró unas piedras y se las estuvo mirando. Le gustaron, pero no sabía qué era. Nadie sabía que había metal. Entonces se las trajo. Y por consejos de otros, la llevó a Taxco. Allá examinaron y resultó que era mercurio, pero en grande escala. Bueno, los que ensayaron allá, los que querían venirse luego con él a ver para denunciar, pero él no quiso. Y entonces, conocí algo de esta historia, pero se me olvidó. Pero lo cuento es que ese que descubrió el metal, que fue a Taxco, después una compañía fue la que denunció, pero él fue socio, no le quitaron, fue socio. Se hizo millonario, pues eso fue para México.
¿Ya no regresó? Sí.
Pero entonces había mucho mercurio. Me acuerdo yo que una barbaridad. Era muy rico de mercurio. Pero ahora no vale nada, no hay quien compre. ¿Sabe por qué?
¿El mercado mundial?
Estaba valiendo mucho cuando la guerra entre Rusia y Japón, pero ahora ya no.
No, y la guerra entre Rusia y Japón hace mucho que fue.
Sí.
1906.
¿Ah?
Le quería yo hacer otra pregunta sobre la tienda de raya. ¿Cómo se surtía la tienda de raya de los abarrotes, la mercancía?
¿Cómo?
¿Había recuas?
¿Eh?
¿Recuas?
Sí, había.
¿De dónde vendían? ¿De dónde venían esas recuas?
De Iguala. Iguala venían.
¿Usted supo si alguna vez las asaltaron? ¿Sí?
Sí.
A ver, platíquenos más.
Ya en el camino, estaba.
¿Quiénes,
Pues sinvergüenzas, pues, bandidos. No como quiera, caminaban ya. Hasta que empezó el gobierno, las escoltas, a frecuentar. Echar matanza de bandidos.
¿Había muchos?
Sí, había muchos. Se remontaban al cerro.
¿Ustedes recuerdan
si...? Como la gente era tan pacífica. No. Pero a medida de que el tiempo vino transcurriendo, comenzaron a armarse los pueblos y después ya se quedaban a respetar. No.
¿Ustedes recuerdan a algún bandido famoso de por aquí?
¿Cómo? Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, hombre. No me acuerdo. Pero sí era por aquí. No me acuerdo su nombre ahorita. Pero era de los listos. Nomás que no era matón. Si no lo atacaban, los robaba, les quitaba lo que querían, pero no mataba a ninguno, solo que lo atacaran. Entonces sí, chao, no matar, menos no. Entraban aquí, saqueaban las tiendas y, bueno, robaban, pero Si no los atacaban, no hacían nada. Pero entonces el pueblo, pues, era muy distinto. Ahora no, esperanza. ¿Que vinieran a robar ahora?
No, pues no.
Entonces no. Los que tenían armas las escondían. Y ahora no. La gente entonces era muy pacífica, me acuerdo yo. Que... Y ahora yo grandecito, pero atlevo, ¿no? Gente muy buena.
¿Usted recuerda cómo empezó la revolución?
¿Ah? Sí. Sí, cómo no.
Platíquenos, por favor.
Sí, la revolución, más o menos, cuando don Francisco, ya.
Con Madero.
Sí. Entonces el gobierno ponía al que quería. No había elecciones, no había nada. Ya don Porfirio Díaz tenía años, ya tenía 30 y tantos años de presidente. Entonces surgió la cuestión de Madero. Entonces viendo la cuestión de la revolución, vinieron los partidos. Entonces se organizó aquí también un partido. También echamos ala. Así, vino evolucionando todo.
¿Antes cómo se nombraba a los presidentes aquí?
Pues aquí había determinadas personas de los más riquitos, ¿verdad? Ellos, entre ellos mismos, se iban cambiando, se iban nombrando unos y otros. No había elecciones, no había nada. No le hacían caso al pueblo, nada. Ellos iban nombrándose. Y como don el administrador los apoyaba, ese administrador de aquí mandaba a los de Tetacuilco, los de Iguales y el Panchingo. Todos mandaban. Todas las autoridades que ponían en Iguala, primero las nombraba Antonio Moronato. Era español. Ese mandaba todo esto.
Él nombraba a las autoridades.
Sí, pero pues todo evoluciona después. Lo mandaron al carajo. Pero primero ya le digo, él nombraba todo. Todo.
¿Quiénes fueron autoridades aquí en este pueblo?
¿Eh?
¿Quiénes fueron autoridades aquí en este
¿De aquí?
Pueblo?
Sí. Pero muchos ya, Inacho Eriza, Pomposo Marván, fueron muchos. Feliciano Robles, Chano Robles, José Robles, Ireneo Robles, las autoridades de antes, ¿verdad? Muchos.
¿Parientes de usted?
Familiares de nosotros, ¿sí? De los Robles. Que esos fueron dos españoles que cayeron aquí, Robles, no había más.
¿Y estos españoles que vinieron aquí, vinieron para la mina o para qué?
No, entonces no trabajaban las minas. ¿Quién sabe cómo vinieron a dar aquí? Y ya uno de ellos, ahora mi abuelo se llamaba Julián, tuvo muchos hijos en Indias, ¿verdad? Y ahí, joder, mi papá era hijo de una india. Entonces mi papá era grande y medio zarco. Porque mi abuelo era zarco, y muy barbio cerrado, blanco, zarco. Mi papá también era grande, alto, zarco. Eran dos Robles. De los Robles, Chano Robles, Regino Robles. Fueron del otro primo hermano. Eran dos Robles españoles que vinieron a dar aquí. No había más.
Cuando usted era pequeño, ¿había escuela aquí?
¿Eh?
¿Había escuela aquí en Huichuco?
Sí, había. Había escuela, le decían escuela real. Había escuelas. Cualquiera cosa. Luego daban la lección los maestros. Jotaja, joteja, joteja, jotajo, jotujo. MMA, MMA. Estaban dando la lección a los niños.
¿Usted fue a la escuela?
Yo iba ya a la escuela y por eso me doy cuenta. Nos enseñaban. MMA, ME, MI, MO, MU, J, 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 así, cualquier cosa. Pero todo vino evolucionando, vino cambiando, vino cambiando.
¿En esa escuela ustedes tenían que pagar algo?
¿Ah? Sí, pagábamos.
¿Cuánto?
$1 al mes. Algunos otros menos, otros más, según era la categoría. Algunos pobres no les cobraban. Y el mero profesor, cuando yo estaba... Después fue Zapatista. Andaba con gente de Zapata.
¿Cómo se llamaba?
Llamaba Amado de la Vega. Uh-huh. Amado de la Vega. Sinvergüenza, bandido.
¿Esa escuela a la que usted fue era del gobierno?
¿Ah?
¿Era del gobierno la escuela?
Del gobierno.
¿Había escuela parroquial aquí?
Del gobierno, aquí del municipio. Uh-huh.
No había.
Después sí, pero primero no. Era aquí del municipio nomás. No, estábamos muy atrasados, mucho.
¿Qué usaban ustedes en la escuela?
¿Ah? ¿Cómo qué?
Para escribir y eso.
Ah, pues silabarios, pues. Había unos silabarios, unos libritos. Que ya ni las he visto ya siquiera. Feo. No le digo que luego daba repaso al maestro. Jotaja, joteje, jotaja, jotujo, jotujo. ¿Sí? MMA, ME. Así estaban en los celabarios, en los cuadernos. Feo.
Usaban pizarrines.
Pero
pizarras.
Vino evolucionando. Después ya hubo un profesor aquí por paga. Ya se empezó a enseñar, ya empezó a cambiar la cosa. Ya de ese profesor que vino a dar aquí, ya salieron otros inteligentes que se fueron para México a estudiar. En fin, ya cambió la cosa, ¿verdad? Pero primero, completamente, estamos atrasados. Mucho, muy atrasados.
¿Usaban ustedes pizarras y pizarrines?
¿Eh?
¿O cuadernos?
¿Eh? Pizarritas y pizarrón y pizarras. Usted no acostumbró eso, ¿verdad?
No, ya, yo ya escribía en cuadernos.
Entonces he echado la pizarra, el pizarrón. No, era muy... Yo aprendí ya, era yo ya hombrecito cuando aprendí algo. Pero pues, como éramos pobres, siempre trabajando, íbamos a la escuela. ¿Qué pues íbamos a aprender? Nada. Pero ya cuando empezó don Francisco Figueroa a dar clases de noche a los hombres, entonces aprendí algo. Aprendí las cuatro reglas, ¿ya?
¿En qué época empezó a dar el señor? ¿En qué época empezó a dar clases el señor Figueroa?
Perdón, no me acuerdo.
¿Fue después de la revolución?
Fue después de la revolución, pues, usted no oyó a don Francisco Figueroa, fue profesor.
No, ese,
daba clases de noche a todos los hombres que querían ir, y entonces aprendimos muchos, de noche, era profesor.
¿Le pagaban?
Sí, le pagaban poquito. Algunos pobres no les cobraba. Se fue para México. Allá lo mató un carro. Se puso sordo y lo pasó a arrollar un carro. Le pitaba el carro, pero estaba sordo. Lo machucó. Pero era profesor. Muy inteligente. Era poeta. Era poeta. Era de aquí, pero era poeta.
Nos estaba usted platicando ya hace ratito del inicio de la revolución. Me dijo usted que habían ustedes formado ya un partido y que habían echado bala.
Ajá.
¿Qué partido era?
¿El de nosotros?
Sí.
Pues agarramos el partido de Madero contra don Porfirio Díaz. Luego matan a Madero. Después fuimos contra Victoriano Huertas. Nos hicimos al lado de Carranza. Y así venimos siempre con el gobierno. Uh-huh. Con el gobierno. Yo era el jefe de esta zona, de Tenango hasta aquí. Era yo el jefe de la zona.
Sí.
Me daban el nombramiento de coronel en Iguala, pero mi papá no quiso. Dice, no. Dice, ¿qué nos va a mantener? Te vas. Dice, no, no. Era yo jefe de Atenango hasta aquí. Cuando se... No supo usted cuando se volteó el general de división Mariscal, que vino el general Sosa a recibirse como jefe de operaciones, ¿no?
No.
Entonces todos los voluntarios nos reunimos porque el gobierno se levantó en armas, se echó sobre los fondos, vino un visitador a Iguala y resultó que el jefe de operaciones se había echado sobre cientos de miles de pesos sobre el gobierno. Entonces se levantó en armas, se fue a la sierra, pero de acuerdo con el inspector, él dice, no haga armas contra el gobierno, yo lo voy a arreglar. Pues se le dio dinero. Entonces nos quedamos puros voluntarios, puros voluntarios. Nombraron al jefe de Iguala. Entonces nombraron al general Sosa para que viniera a hacerse cargo. Y lo sitiaron allá en Morelos. Los zapatistas ya lo dejaron. Entonces mandaron un correo a Iguala. Y ya los de Iguala reunieron a todos los voluntarios. Ya nos reunimos y salimos. Hay un tazo de que nos citea el niño Castrejón. Y como el jefe de Iguala no era de armas, era... Pues no era de armas, era él el primero ni el segundo. Y como nos sitió allí el indio Castrejón con 1,000 hombres, no nos dejaba pasar. Y que nombren al segundo de Iguala, dice, yo menos, yo soy zapatero. Y que nombren a don Emilio Carranco. Dice, yo aceptaría, ya estoy viejo, soy revolucionario, pero ya estoy muy viejo, aquí se necesita un joven. Que nombran a otros de Iguala, no quiso tampoco. Entonces paró la mano uno de Huistar. Fuimos a una campaña aquí a donde agarraron a Morelos.
Uh-huh. Por en aquí. Paso Morelos.
¿Ah?
En Paso Morelos.
Sí. Y entonces me nombraron como jefe a mí, porque el coronel que iba no conocía. Entonces me nombraron como jefe. Y yo hice matanza, mucha matanza, como conocía yo todo ese rumbo. Entonces me daban el nombramiento de coronel y jefe del Estado Mayor del general Sosa, pero mi papá no quiso. Dice, no. Dice, te vas, dice, ¿qué me va a mantener? Dice, no, no. Entonces me nombraron jefe de la zona de Tenango hasta aquí. Entonces, cuando se volteó ese, que nos llamaron, nos fuimos a traer al general Sosa. Hay un tazo. Ahí me nombraron a mí. Ninguno quería. Ya me fui yo. Digo, pero como yo no les pago, no me van a obedecer. Podemos tener un fracaso. Aquí nos lleva la chingada, pero lo tenemos que obedecer. Ya nos fuimos. Ya fui ordenando. Matanza de pendejos hicimos. Llegamos allá donde estaba Sosa. Traíamos 2 mulas cargadas de oro, los de Guerrero. Hay en Calderón y los Cerritos no los quitaron 3 veces a los de Guerrero, pero así. Vamos a matar pendejos. Me mataron el caballo luego, luego. Bueno, milagrosamente vivo. Tenía yo rozones, fogonazos, no lo mayó todos. Pero no nos quitaron el dinero. Entonces me daban el nombramiento de coronel y jefe del Estado Mayor. De que vieron cómo peleamos allí. Bueno, mi papá no quiso. Entonces no me nombraron jefe de la zona. Entonces indultó Victorino conmigo.
Ah, Victorino se indultó con
entonces
usted.
Entonces indultó conmigo. ¿Sí?
Quisiera que regresáramos al principio.
¿Ah?
Este partido que usted formó, el Partido Maderista, dice, ¿ah? En el partido a favor de Madero que usted estuvo, dice que echó bala.
¿Cómo? Los zapatistas, pues. Zapata quería ser el gobernador. Y nosotros estábamos con el gobierno. Y ya peleamos contra Zapata. Porque Zapata invadió a Guerrero, pero luego nos armamos todos y le echamos fuera. Y entramos a Morelos. Y hasta que no lo jodimos, pues.
¿Quién organizó este partido a favor de Madero?
¿Eh?
¿Quién organizó este grupo de maderistas aquí?
No digo.
¿Quién lo organizó?
Ah, don Andrés Figueroa. Andrés Figueroa, ¿lo conoció? No. Él no. Organizó. Y ya nos organizamos todos. Se fue don Andrés para el norte. Pues ya se quedó con el gobierno, ya no vino para acá. Entonces me nombraron a mí, porque nombraban a varios y ninguno quiso, todos tenían miedo. Entonces me nombraron a mí como jefe de la zona, de Tenango hasta aquí. Entonces se indultó Victorino conmigo. Y cuando matamos a Zapata, estábamos en Chinameca, y ahí iba Victorino conmigo. Y ya me dijeron, déjenme a Victorino. Él conoce aquí a los campos, pero es que habían formado el plan. Se había golpeado Guajardo comprometiéndose a entregarle a Victorino a Zapata, porque Zapata quería matar a Victorino, porque había sido zapatista. Y como Guajardo se hizo papel de golpeado, se comprometió a entregarle a Victorino y que lo traen a Chinameca y que llaman a Victorino para cuadre que deja 60 y que viene Guajardo y se agarra los 60 y se le lleva Zapata que pusiera los 60 de Victorino y eso creyó Zapata que era cierto que se había volcado Guajardo y que se viene a Chinameca a tomar a celebrar el triunfo de las armas luego que entró a Chinameca Guajardo quiero buscar que lo matan. Mataron a Zapata. Entonces salió Guajardo con él para Cuautla. Y yo estaba en Cuautla. Allá estaba yo. Cuando llegaron con Zapata, muerto. Llamaron a los soldados. Con el Zapata, pues, lo mataron. Entonces se acabó Zapata. Ah, en Chinameca.
¿Usted lo vio muerto?
¿Eh?
¿Usted lo vio?
Sí. Ahí en Chinameca y lo mataron. Yo estaba en Cuautla. Pero estaba yo. Estaba en Chinameca y me llamaron para allá. Con mi guarnición. En eso. Cuando llegan con él muerto. Que me llaman, que si lo conocía yo. Y como no, Zapata. Mataron. Acabó Zapata. Yeah.
¿Usted se acuerda quiénes más fueron maderistas de aquí de Huizuco?
¿Cómo? ¿Que quiénes fueron más maderistas?
Uh-huh.
Pues aquí fueron los más principales, fue don Andrés, Nicacio, Figueroa, Ignacio Urisa. Robles.
Jesús Robles.
también fue maderista. Este otro. Muchas, se me olvidó, hartos maderistas ahora.
¿Su papá participó? ¿Ah? ¿Su papá participó?
Mi papá, sí. Ese Abraham Robles era maderista también. Uh-huh. Sí. Abraham Robles, yo me llamo Domingo. Uh-huh. Domingo Robles. Sí. Y mi hermano se llamaba Rosendo. Ese se graduó de coronel y se quedó en el norte. Ah, pues ya murió.
Él se graduó de coronel, ¿en qué tropas?
¿Ah? Con con Carranza. Con Carranza.
¿Él peleó contra Villa?
Ahí andaba con Carranza. ¿Ah? Sí. Peleó contra él. Yo también me tocó pelear en el norte contra Villa. También.
A ver, platíquenos cómo fue que usted se va al norte y su hermano va al norte.
Cuando nos atacó Villa, tenía más gente que nosotros y nos metió hasta Colima. Iba detrás de nosotros. Nos pegó en una palabra. Allí va don Rómulo. Allí va este general. No me acuerdo, un general de allá del norte. Uh-huh. Éramos hartos, nomás que Villa era mucha gente. Y nos metieron hasta Colima. Entonces llega el refuerzo a Colima. Llega Parque al refuerzo. Entonces nos venimos sobre Villa otra vez. Entonces lo derrotamos. Y ya le dimos. Entonces fue su derrota. Cuando regresamos nosotros, ya nos juntamos con Andrés Figueroa y todo el gobierno. Y lo derrotamos, pues. Pero hay que, como pelea de ese hombre. Cuando nos metió hasta Colima, éramos hartos. Pero ¿dónde lo pudimos detener? Sobre nosotros, hasta que llegamos a Colima, allí había mucha guarnición. Ya llegamos al gobierno. Todos regresamos sobre él. Hartos generales, que no recuerdo su nombre, se unieron a nosotros. Fue su derrota. Entonces lo derrotamos. Pero a mí me daban el nombramiento de coronel, pero no quiso mi papá. Y anduve mucho con el gobierno, no quiso mi papá. Si no, tu hermano está en el norte, y si no, ¿quién me mantiene? Y yo, pues, ¿cómo los iba a dejar salir? Ya viejito. ¿No? Y quedé.
Trabajando en la matanza.
¿Mm?
Trabajando en la matanza.
Sí.
¿Ustedes eran a los que les decían los colorados?
¿Ah?
¿Por qué les decían así?
¿Cómo?
¿Por qué les decían así?
Los colorados. Porque organizamos un cuerpo de voluntarios de colorados para distinguirnos todos con blusas coloradas. Marchan allí en los colorados, tachorros los agarrados. Nos metíamos por donde quiera. Yo era el jefe de ellos, colorados.
¿En qué año se formó eso?
Creo que no me acuerdo. Desde que me enfermé del cerebro se me olvida todo. Hace 8 años me pegó un ataque al cerebro. Desde entonces no puedo hacer nada, nada. Un trabajo no puedo hacer nada. Ni tasajear nada, no puedo ya.
Pero usted ahora se dedica a curar pies y eso, ¿verdad?
¿Eh? Que si compongo los dos terceros, sí. Sí. He compuesto mucho.
¿Usted se acuerda más o menos cuáles eran las funciones de los voluntarios aquí en Huizuco?
¿Cuáles qué?
Eran las funciones de los voluntarios aquí en Huizuco.
¿De los voluntarios?
Sí.
¿Que cuáles eran qué?
Las funciones.
Era defender pues al pueblo, defender los intereses de todos. No tenemos partido. Éramos voluntarios. Venía el gobierno, cualquiera que viniera, tenía que dar garantías, porque ni el gobierno daba garantías. Pero luego que me puse al frente del pueblo como voluntario, después nos daban garantías el gobierno y todo. Pero se armó mucha gente, mucho. Apenas decían el duende Robles, está el chorro los agarrados. Tiene muy buena gente, valiente. Todos adoloridos. Peleaban, pues.
Usted me platicaba hace rato que habían perdido todos sus intereses durante la revolución.
¿Quién?
Ustedes habían perdido todos sus intereses.
Perdimos. Todos los llevaron.
¿Quiénes?
¿Zapatistas se los llevaron?
¿Todas las reses?
Todos. Podía usted dar 1,000 pesos por una res aquí en el llano. Se los llevaron todos. Yo andaba en el norte. Cuando vine a dar, de nada. Pero nos empezamos a rehacer otra vez. Pero no, yo ya no me hice de ganado. Poco, pero era muy barato entonces. Pero había mucho peligro, mucho. Y sobre todo cuando anda uno en las armas, no tiene unas aspiraciones por tener, por defenderse nada más.
¿Usted recuerda cuál era la situación del pueblo durante la revolución?
¿Antes de la revolución?
Antes y durante la revolución.
¿Cómo?
Y durante la revolución también.
Ah, muy bueno. Entonces trabajaba en las minas aquí.
¿Antes?
Sí. Estaba en paz todo. ¿Y era muy barato todo? El maíz tomaba valer 3 pesos carga de maíz. Ibas a comprar maíz por cuartillos, 3 centavos. 3 centavos al cuartillo. Bueyes cebados, gordos, 40, 50 pesos. Barato todo, barato. Pero viene la revolución y todo arriba. Pero primero era muy barato, mucho.
¿La mina siguió trabajando durante la revolución? ¿Eh? ¿La mina siguió trabajando durante la revolución?
Ya no hay quien compre mercurio.
Ahora, pero durante la revolución.
¿Después de la revolución?
¿Durante?
¿Antes? Sí, valía pues el mercurio. Venía un japonés a pagar 80 pesos kilo de mercurio. Ya estaba la guerra entre Rusia y Japón. Pero ahora no hay que le compre 1 gramo de mercurio. Y es un criadero, hay mucho mercurio ahí.
¿Se siguió trabajando la mina en la época de la revolución?
¿Eh? Luego que bajó el mercurio, ya, paró el trabajo. Pero primero valía mucho, estaba trabajando. Es un criadero ahí. Entre más le rasga, más mercurio hay. Yo trabajé mucho ahí.
¿Cuántos años trabajó ahí?
Ay, como unos 15. Tardé harto trabajando. Primero comencé de vagonero, después jefe de plaza de los trabajadores. Y después estuve en la oficina recibiendo el mercurio y pesándolo cuando venía el japonés. Así fui subiendo de grado. Y como conocía yo el sistema de la calcinación, pues me pagaban bien.
¿Ese sistema de qué se trataba?
¿Ah? ¿Cómo? Pues saberle darle el fuego, pues. Saber hacer los hornos. La combinación para poder acaparar el mercurio. Y todo eso pues lo supe, lo aprendí bien, hacía yo los hornos. Ganaba yo buenos centavos.
Don Antonio, el que era el administrador de la mina, don Antonio, ¿cuándo se fue de aquí?
Don Antonio Moronate.
¿Cuándo se fue?
Pues cuando la revolución, pues, entonces fue. Entonces fue.
¿Quién quedó en su lugar?
¿Eh?
¿Quién quedó en el lugar de don Antonio Moronati?
No me acuerdo. Harto, ¿sabes? Así. Vinieron, hartos fueron cambiando. Vinieron unos, venían otros.
Cuando don Porfirio Díaz se va del país, ¿de quién se vuelve la mina? ¿Quién es el nuevo dueño de la mina?
No me acuerdo.
¿No?
Pero sí, todo eso me acuerdo porque ya era yo grande, güey. Uh-huh. Entonces el real era grande, ese pueblo. Huizuco era chiquito. Ahí todo, no había casas, solo esto. Desde ahí. Chiquito el pueblo, el real era grande.
Después empezó a poblar aquí.